durante este año nos van a seguir acompañando para el análisis político nuestras politólogas de cabecera, que son Tamara Zamudio y Florencia Alonso, pero en este caso ya no como invitadas esporádicas, sino en un espacio formalizado, traído a derecho por las buenas. Así que
ganado.
Ganado en buena ley. En estudio está Tamara con nosotros. ¿Cómo andas, Tamara?
¿Cómo andan, gurises? ¿Todo bien? Bueno, un gusto formar parte formal, institucionalizarme como buena politóloga. Es una señal de buena, es un buen augurio, una buena señal.
Tiempos de madurez también, ¿no?
Ahí va,
hay que decirlo.
Bien.
Es alguna, de alguna manera también una seña de eso. Y al teléfono la tenemos a Florencia Alonso. ¿Cómo andas?
Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes para todo el equipo. Me sumo a lo que decía Tami, la verdad. Muy feliz de formalizar este vínculo y también de volver a casa, que es mi radio, como siempre.
Genial. Aprovechamos esta columna, les robo 30 segundos, porque hay un anuncio que no hemos hecho todavía, que es que para después de turismo vamos a tener nueva estética y artística de comunidad UDELAR. Uh-huh. Digo porque si tienen ganas de ir pensándose como un nombre para la columna,
opa,
están a tiempo.
Bueno, Flo, bien, ya tenemos tarea, quedan, ¿viste?
Tarea domiciliaria.
Nos llevamos los deberes.
Claro, formalizan el vínculo y ya tienen tarea.
Claro, viste, con mucha responsabilidad, tal cual.
Claro, claro.
Por lo pronto, a la espera de un nombre que nuestras compañeras le puedan encontrar, es el espacio de nuestras politólogas de cabecera. De hecho, el grupo de WhatsApp para coordinar esto se llama así.
Se llama así.
Así que no faltamos a la verdad. Bueno, cuéntanos en esta columna estreno, ¿por dónde van los tiros?
Bien, la idea un poco era empezar a hacer un ping-pong, digamos, con Flo, de lo que viene siendo la situación regional. Está bastante movilizada la cosa. Y tratar o charlar ahí brevemente algunos minutos de cómo viene la mano, porque bueno, seguramente van a ser temas y países que vamos a seguir tocando a lo largo de este 22. Flor, un poco te voy tirando países y vamos charlando, ¿te parece? creo que ustedes tenían una entrevista bastante exhaustiva con la situación de Chile, pero bueno, cabe obviamente mencionar, aunque sea brevemente, en esta situación y contexto regional, lo que es la asunción de Gabriel Boric como presidente, lo que es realmente una situación muy particular, digamos, en la historia de Chile, luego de una serie de movilizaciones muy fuertes e importantes de cambios estructurales que está viviendo este país, como es la Asamblea Constituyente, que está en funcionamiento, y la llegada de una nueva generación, de una generación que viene del movimiento estudiantil, una generación más o menos de nuestra edad. Yo tengo que confesar que me genera cierta emoción, sí, ver a alguien o ver a varios y varias integrantes que han sido parte no solamente del movimiento social y del movimiento estudiantil, sino también de una generación a la que acá en Uruguay parece bastante lejano pensar una presidencia.
Claro, porque acá nueva generación es alguien de 58 años.
Exacto, sí. De hecho, bueno, se habla de lo que es la calle Pou como presidente joven, y él hace bastante alusión a ese punto, y en realidad es un tipo, es un adulto mayor, si se quiere, no es un adulto mayor, es un adulto. Ya
cuidado
le
con lo que
va a pisar los 50, va a estar pisando los 50 el año que viene, pongámoslo en esos términos.
Exacto, y eso es increíble que tengamos como visto o como pensado, digamos, un presidente joven, una figura política joven, cuando en realidad ya está bastante avanzada en edad. Entonces, bueno, hay ahí una mirada bastante particular a lo que está sucediendo en Chile. El discurso del presidente Boric fue bastante en ese sentido, en esa línea, manifestando y tratando, digamos, temas que son muy sensibles en la política de Chile, que hay que ver luego, y lo charlaban hace algunos minutos, de qué forma, ¿no?, eso puede llegar a implementarse con las dificultades que hay en el Congreso a nivel político, del debate, y también de un fuerte núcleo duro que rechaza sin duda este tipo de figuras y a la llegada de un gobierno de centroizquierda, o bueno, veremos, digamos, en qué puede rotar en Chile, pero más allá de los desafíos, es realmente un cambio bastante interesante e importante, y hay que ver, digamos, cómo eso se puede llegar a desarrollar en lo que es la realidad política chilena. Sigo, si quieren, con algún otro país. Mencionar un poco lo que viene siendo la campaña presidencial en Brasil, ¿no? Este año son años de elecciones en un Brasil que se encuentra en una situación de crisis socioeconómica muy fuerte, donde realmente el gobierno de Bolsonaro ha sido catastrófico, si se quiere, en lo que tiene que ver con el manejo de la salud, el COVID, y sus discursos prácticamente genocidas, digamos, tratando de olvidar la existencia de la pandemia y de obstaculizar el avance, digamos, de ciertas respuestas en materia de salud pública. También en lo que tiene que ver con la desregulación a nivel laboral, con la llegada, digamos, o el avance de ciertos proyectos extractivos, digamos, sobre todo en la zona de la Amazonia, que han generado conflictos a niveles territoriales muy fuertes, y bueno, con una realidad en materia de política internacional y de relaciones exteriores que se le ha complicado muchísimo a Bolsonaro, porque cuando empezó su gobierno tenía un apoyo muy importante y en su discurso estaba muy cercano, digamos, a lo que era la figura de Trump, por ejemplo, pero bueno, la llegada de Biden lo complicó. Su pelea que había tenido, digamos, inicialmente con China por el tema incluso del COVID, ¿no? Acusando a China de que había traído el cerdo, como decía exactamente Trump en aquel momento, en la llegada, digamos, de lo que era el COVID a Brasil. Y bueno, y en realidad ahora está tratando de recalcular cómo puede repensar, digamos, su estrategia en materia de relaciones exteriores, porque se le complica, digamos, con Biden y con lo que tiene que ver con la guerra también en Ucrania y la postura que puede tener Brasil en ese sentido. Se ha debilitado mucho en el contexto internacional Brasil.
Y a la interna también, Bolsonaro tiene muchísimos problemas. No solo la crisis y los temas económicos, sino políticamente se le ha complicado, ¿no? Sí. No está teniendo una buena relación con su vicepresidente tampoco, que también ha sido un poco el que ha tomado la posta en las relaciones con China, por ejemplo, sí, luego del desastre que hizo Bolsonaro.
Sí, exactamente, sí. Y bueno, y varios, o sea, la bajada, digamos, de algunos congresistas del apoyo, digamos, claro, hacia Bolsonaro también. Él se va quedando cada vez más solo, digamos, a nivel de gobierno, y trata de dar algunos manotazos. Han salido algunas intenciones a nivel de política pública de querer avanzar o cambiar o modificar, digamos, algunas pautas. Hace poco salió, digamos, una ley, un decreto que en realidad publicó y que había sido un proyecto de ley que se había denegado por parte del propio Bolsonaro, que tiene que ver con el financiamiento de las toallas higiénicas, digamos, para tratar de apoyar, digamos, a las mujeres que no podían económicamente llegar a tenerlas, y en realidad había sido algo que el propio Bolsonaro había vetado desde un discurso totalmente, como sabemos, ¿no? Desde la mirada de la violencia, digamos, que tiene Bolsonaro a la hora de expresarse con ciertos grupos o con ciertas necesidades, y después en un decreto lo aprueba, ¿no? Entonces hay ahí un manotazo de querer intentar dar algunas señales que a nivel de la opinión popular generen cierta simpatía, pero no lo está consiguiendo claramente, y parece difícil pensar que, bueno, que puede llegar a cambiar la imagen o la mala imagen que está teniendo en este periodo breve, digamos, que nos queda en las elecciones. Y ahí aparece, sin duda, con mucha fuerza Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? Que, bueno, viene haciendo campaña casi que desde que salió de la prisión, y con mucha fuerza, y aliando y generando alianzas, no solo a nivel internacional, con reuniones y cumbres, con líderes internacionales, sino también a nivel interno, generando y tejiendo alianzas con liderazgos o figuras políticas fuertes que no tienen que ver tanto con el PT, que de hecho forman o han integrado, digamos, otras filas y otros gobiernos, como es el caso, por ejemplo, de Alckmin, que ex perteneciente, digamos, al Partido Socialista Brasileño, que, bueno, parecería, digamos, ser de las personas o de las figuras con las que está generando mayor contacto para pensar una alianza y una dupla, digamos, de candidatura hacia el gobierno del 22. Entonces Lula también necesitando matizar alguno de sus discursos o de su figura para poder alcanzar una presidencia que parece estar bastante avanzada en su triunfo, porque, bueno, no solo los niveles de apoyo, sino los niveles de rechazo a Bolsonaro le dan o le parecen dar ese viento favorable.
A ver, Flora, ahí te recuperamos, sí, ¿verdad?
Sí, sí, estoy acá. Perfecto. Los estaba escuchando. Simplemente capaz como para agregar a lo que decía Tami, y un poco yendo, uniendo con lo que comentaban sobre Chile, ¿no? Sin duda, este favoritismo que tiene Lula frente a la elección que está por comenzar en esta campaña electoral que se viene, yo creo que es un dato interesante, pero sobre todo si miramos que el favorito es Lula, no es el PT. Y con esto quiero decir, Lula, un señor que tiene la edad que tiene, que sin duda es un referente de la izquierda latinoamericana, probablemente de los referentes más importantes que ha tenido lo que va del siglo, la izquierda en Latinoamérica, la izquierda y la política en general, ¿no? Y sin duda que a nivel mundial es una figura reconocida y que tiene un enorme arraigo popular. Pero lo que quisiera como traer es señalar eso, ¿no? El PT como partido político no ha logrado generar un recambio generacional. Recordemos que la elección en la que gana Bolsonaro, Lula se encontraba preso y hubo que poner otro candidato alternativo, que era Daniel Haddad, que era en realidad un delfín de Lula da Silva, y que no logró el resultado esperado. Sin embargo, todas las encuestas mostraban que si Lula hubiese convertido con Bolsonaro, probablemente hubiese sido él el presidente de la República. Entonces, nada, como señalar eso, ¿no? Lo importante también bueno, de haber generado ese recambio que se dio en Chile, que creo que cobra más valor si uno ve lo que cuesta a los progresismos, pero también a todo el sistema político en general, generar figuras de recambio que sean competitivas y que puedan llegar a los gobiernos, ¿no? Y bueno, creo que también acá señalar esto, que lo que vemos en Chile, que creo que también dio lugar a eso, que no es la situación de Brasil, es que en Chile hubo una erosión absoluta del sistema de partidos. Y que creo que a raíz de eso probablemente también se haya abierto una ventana de oportunidad distinta a la que hay en Brasil. Entonces, nada, eso, señalar que sin duda Lula da Silva se posiciona como el favorito de cara a la elección, pero me parece como interesante hacer esa precisión, ¿no? Que el PT tiene el enorme desafío para, bueno, lograr, digamos, un proyecto más de largo plazo, tener, un recambio generacional efectivo, ¿no? Que hasta ahora no ha podido lograr.
Sí, de acuerdo, Floy, y ahí si querés te llevo a otro país que tiene problemas en recambio generacional, que parece ser Argentina, ¿no? O sea, en términos de que, el gobierno de Alberto Fernández está con dificultades bastante importantes, no solo en lo que tiene que ver con su política de gobierno y lo que tiene que ver con los acuerdos que está intentando aprobar con el FMI, sino sobre todo con las disputas y los conflictos internos que le está generando este proyecto de ley, que tiene media sanción en diputados, que tuvo un proceso, digamos, muy debatido y con conflictos y quiebres internos que hay que ver, el Frente de Todos, el oficialismo, de qué forma se repone ante eso, que incluye, digamos, a la salida, por lo menos, de la coordinación de la bancada de parte de Máximo Kirchner, que es una figura de mucha importancia dentro del Frente de Todos y que tenía o había tejido cierta alianza también con el gobierno de Alberto Fernández, y que con este proceso de negociación ante el FMI empieza, digamos, a discutírselo y termina con este quiebre, digamos, de la salida, no solo de la coordinación de la bancada, sino a la hora de votar en diputados, de lo que fue la sesión de diputados. Y con la utilización también, porque eso, hablando del recambio generacional y la necesidad de seguir manteniendo cierta figura de liderazgo de Néstor Kirchner, ¿no? Que fue mencionado para un lado y para el otro, ¿no? Por parte de Máximo, para decir que su padre nunca hubiera aprobado o aceptado, digamos, una negociación de ese tipo, y con Alberto Fernández diciendo exactamente lo contrario, que él consideraba que Néstor hubiera estado ahí apoyando y aprobando ese proceso de negociación. Más allá del ida y vuelta medio novelesco, tenemos una crisis de gobierno bastante importante. Cristina Fernández del Kirchner está jugando medio ahí de callada, digamos, no ha dicho mucho. Si bien manifiesta que está que no está de acuerdo con la postura de Máximo, tampoco ha salido a contrarrestarla, y eso también muestra o marca una estrategia donde hay un sector o una fracción del Frente de Todos que intenta seguir en la línea, digamos, del gobierno, pero hay otro que efectivamente está haciendo una fuerza y un pinchazo bastante importante, ¿no? Y ahí lo traía con al tema de los liderazgos por, bueno, esta dificultad de que Alberto no ha logrado generar la simpatía de todo el Frente de Todos y su gobierno, digamos, tampoco, pero bueno, desde el lado del kirchnerismo más duro, si se quiere, de las filas de la Cámpora, tampoco han surgido liderazgos tan fuertes que puedan hacerle frente a una figura de Alberto Fernández, cuya presidencia, bueno, se va como debilitando en este contexto, ¿no? Flo, ahí.
¿Están de acuerdo, Tami y Flor, que este meme que se ha hecho muy viral de Alberto con cara sufrida diciendo, uy, ¿qué pasó ahora? La madre. ¿Es un fiel representativo de su gobierno?
Sí, de todos los días,
sí, te diría. Sin duda. El pobre hombre empezó con la pandemia, el hacer las vacunas, el Fondo Monetario, las paso, la verdad es que ya no le puede pasar más nada, pero sí, me parece que coincido con buena parte de lo que decía Tami. Para terminar de dimensionar, comentar que este proyecto de ley que se está debatiendo ahora probablemente sea el proyecto de ley más importante de la legislatura. O sea, estamos hablando de que probablemente tenga más importancia que el presupuesto nacional, que siempre es como, bueno, la madre de todas las leyes de cualquier gobierno. Bueno, en este caso, si Argentina no aprueba este proyecto de ley, Argentina entra en default, en cesación de pagos, con todo lo que puede implicar y desencadenar eso. Más allá de lo que cada uno piense o no respecto a este acuerdo en particular, hay que entender que se trata de un proyecto de ley sumamente trascendental, no para la Argentina hoy solamente, sino para la Argentina más de mediano plazo también. Por supuesto que acá también vale señalar que la aprobación de este proyecto no implica una solución a todos los males de la Argentina de la noche a la mañana, claramente. Pero bueno, sí que hay que tener como esta perspectiva de que la decisión de hoy no afecta únicamente a Alberto Fernández, sino que es algo más de largo plazo. Entonces, por eso me parece que cobra más relevancia la decisión que toma Máximo Kirchner y el resto de la Cámpora, y señalar que, bueno, que el proyecto sale en diputados con 202 votos a favor y 37 en contra, de los cuales 35 de esos 37 son del propio bloque de gobierno. Es que son uh-huh. estos diputados del Frente de Todos que responden a Máximo Kirchner y la Cámpora y que votaron en contra de su propio gobierno y que en cierto punto empujaron al gobierno o hicieron que el gobierno tenga que buscar los votos a otro lado, ¿no? Como por ejemplo a Juntos por el Cambio, que fue quien terminó apoyando al gobierno para poder pasar este proyecto. En un momento incluso se había manejado la posibilidad de que Máximo diga, bueno, nosotros nos abstenemos, no le votamos a favor, pero tampoco le votamos en contra. Entonces eso volvía más fácil la posibilidad de pasar el proyecto. Me parece que acá lo que hay es una división muy fuerte al interior del bloque del Frente de Todos, y creo que vuelve a dejar en claro que Alberto es un presidente extraordinariamente débil. Que me acuerdo que lo veíamos en la transmisión de Te digo la otra el año pasado, cuando hicimos la transmisión especial de las PASO, que algunos colegas argentos nos decían eso, ¿no? Que probablemente sea uno de los presidentes más débiles desde el retorno democrático. Y obviamente también ya se está abriendo el debate respecto a la sucesión de Fernández, ¿no? Que no la tiene nada fácil.
El año que viene tienen elecciones en Argentina, eso que quería traerles también. Y también tienen esto de la maldición del año par, que es algo que se dice a veces en Argentina, que en los años pares la economía se desacelera y suele haber una implosión en Argentina. Y en los años impares, que es cuando suelen caer las elecciones, recordemos que en Argentina los periodos son de 4 años, la economía como que repunta un poco y coincide siempre con las elecciones. ¿Cómo está la cosa de cara al año que viene?
Bueno, ahí parece que claramente la economía argentina se espera que tenga un rebote, como me parece buena parte de las economías del mundo, después de lo que implicó la crisis del COVID. También es cierto que hay una buena situación en cuanto a precios de las materias primas internacionales. Pero bueno, por ejemplo, si uno piensa en lo que es el acuerdo con el FMI, que es como una espada de Damocles que tiene Argentina, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo proyectar un país, con todos los elementos, que tener que proyectarlo con un acuerdo con el FMI nada menos que por esos montos. Entonces, me parece que si uno mira, por ejemplo, lo que es el acuerdo con el FMI, que Argentina logra llegar en enero, que es el que se está votando ahora, hay muchas de esas cuestiones que ya perdieron vigencia por lo que es la crisis internacional, por ejemplo, con el petróleo y el gas natural desencadenada a partir de la invasión de Rusia en Ucrania, que llevó el precio de esos commodities por las nubes y que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la quita de subsidios en Argentina, que era parte de lo que preveía este plan con el FMI, ya hay cuestiones que se van a tener que revisar. Entonces, es realmente muy difícil prever qué va a pasar con la situación económica argentina, que aparte tiene la incertidumbre de siempre, ¿no? Por ejemplo, a nivel de dólar y de inflación, que es ya tradicional, ¿no?
Sí, una devaluación poca veces vista.
Sí, terrible.
Tremenda. Sí. O sea, a nivel de, yo nunca pensé que una moneda cercana podía llegar a valer menos que el peso uruguayo. Sí. Sin embargo, lo lograron.
Bien, y si quieren, podemos ir cerrando la recorrida por el continente con lo que pasó en Colombia, ¿no? Con lo que pasó en Colombia ayer, pacto histórico, por primera vez creo, una coalición de izquierda en Colombia es la más votada, sí. Si bien estas son las elecciones primarias y en mayo van a ser las presidenciales, es un hecho bastante bastante histórico en Colombia, justamente.
Sí, ahí de repente también comentar que, como tú decías, son las elecciones primarias y también las parlamentarias. O sea, ya se eligió Parlamento Nacional, que eso es un sistema un poco raro, que eligen el Parlamento de forma completamente disociada a la elección del Presidente de la República, que se da un mes después. Pero bueno, el Parlamento que se eligió ayer ya es el que va a quedar. Y sí, yo creo que acá las grandes conclusiones que podemos sacar, capaz también después me puede complementar, pero para empezar es un sistema hiperfragmentado, ¿no? El pacto histórico sí fue el lema más votado, digamos, pero si uno mira, por ejemplo, la cantidad de escaños y el porcentaje, que creo que anduvo por el 15%, uh-huh. estamos hablando de que el más votado tuvo ese porcentaje, es una fragmentación partidaria interesante, ¿no? Y después, bueno, creo que si uno lee los resultados a nivel de bloques, ¿no? Distintos partidos de izquierda y centro-izquierda, y después mira partidos de centro-derecha y más derecha extrema, si los mira como otro bloque, creo que sí es un buen resultado en líneas generales para lo que es el bloque progresista, ¿no? Y efectivamente logran coordinar.
Bien.
Sí, y sale también fortalecido, sin duda, sale fortalecido como candidato, pero también como figura consagrada, digamos que ya un poco las elecciones anteriores lo habían marcado la de Petro, ¿no? O sea, como candidato presidencial, pero también como como gran engranador, digamos, o engranaje, digamos, fundamental en esa en ese pacto histórico, donde, bueno, hay que ver un poco en términos como de votación, de apoyos y también de debate de cara ahora en este último mes con las presidenciales, qué es lo que puede ocurrir. Yo creo que acá está bueno hacer un paralelismo marcando muchísimas diferencias, ¿no? Pero evidentemente las movilizaciones que los años anteriores han tenido, digamos, algunos países, es el caso como hablábamos recién de Chile y lo que significó esa irrupción también en el triunfo de Boric, pensar, digamos, que esas movilizaciones tan grandes, tan fuertes y con un alcance mediático muy importante puedan haber tenido o lleguen a haber tenido, digamos, una significancia, digamos, un resultado en la opinión pública que haga pensar, digamos, en un cambio o en un giro, digamos, en Colombia, que sería histórico, ¿no? Sin dudas, porque Petro había quedado cerca o había quedado muy bien posicionado en las elecciones pasadas, pero bueno, Colombia ha tenido históricamente, digamos, presidentes un poco más conservadores o un poco más hacia la derecha, pero siempre desde ese espectro y una imposibilidad o una fragmentación, como decía Flo, muy alta de los partidos o de las coaliciones, digamos, de izquierda y centroizquierda. Entonces se abre una posibilidad que realmente es muy interesante y que sería histórica en Colombia. Ya de hecho, bueno, esta nueva integración del Congreso lo significa, pero pensando, digamos, en lo que puede ser la campaña, pero sobre todo la elección o la posible elección de Petro como presidente, puede, bueno, implicar cambios estructurales muy importantes en Colombia, ¿no? Donde hay debates a nivel tributario, a nivel del rol y la función de la policía, de las distintas persecuciones, digamos, que están habiendo y crímenes de Estado hacia activistas sociales. La situación en Colombia es muy explosiva, digamos, y debería centrar mucho más nuestra preocupación, que creo que la miramos bastante de costado. Vamos a ver qué pasa en este mes que queda.
Bien, perfecto. Y Tamara, para cerrar, nos venimos a Uruguay, ¿te parece?
Sí, acá también pasan cosas. Están pasando varias cosas. Estamos en el medio, digamos, de una campaña por el referéndum de los 135 artículos de la LUC, con una campaña o un debate ya bastante avanzado, donde los posicionamientos se encuentran cada vez más marcados. O sea, parece ser una campaña entre uh-huh. gobierno y oposición. Creo que un poco es lo que vienen tratando como un poco de manejarse y términos como de las implicancias también de los debates mediatizados y del tipo de debate que se está dando, se trata de posicionar de ese lugar. El gobierno intentando acusar a la oposición, a los liderazgos y a los líderes del Frente Amplio de, obstaculizar una gestión de gobierno, de obstaculizar un programa de gobierno aprobado y votado por la población y, bueno, y por parte del Frente Amplio y parte de la coordinación de la campaña, digamos, saliendo a rechazar lo que es un programa de gobierno o lo que es parte del programa de gobierno que está incluido en la ley de urgente consideración. Se han dado varios debates, pero esto que decía, ¿no? Debates que creo que centran más la campaña en estos términos y la desdibujan en relación al contenido o a lo que puede ser o significar estos 135 artículos de la ley de urgente consideración. Los debates sobre todo han sido entre parlamentarios del gobierno y parlamentarios de la oposición. Creo que eso alimenta esa imagen, digamos. Era algo que yo creo que era un poco previsible, que se hace difícil poder discutir a fondo y conceptualmente de las implicancias de cada uno de los 135, porque, bueno, como decimos, es vastísima la cantidad de información y para la opinión pública es muy difícil, ¿no? Poder definir, digamos, si efectivamente va para un lado o va para el otro, con tantos artículos comprendidos y de aspectos y temas tan distintos como los involucrados en estos 135. También ahí hay que pensar lo que son las encuestas de opinión pública, ¿no? Que marcan un poco esa indecisión o esa dificultad para la opinión pública de poder posicionarse. Todas marcan cerca de 20%, entre 15 y 20% de indecisos, estando uh-huh. a 10 días, un poco más de 10 días, 15 días de las elecciones. Entonces pensamos, digamos, se puede ver que va a haber un panorama de alto o porcentaje de población que va a votar en blanco. Hay que ver cuánto de eso se termina de definir o no definir, pero bueno, está bastante abierto el resultado en ese sentido de pensarlo, aunque tenemos que pensar que los votos en blanco juegan, digamos, o van hacia el no. Entonces más cuesta arriba se le hacen estas dos semanas para que el sí pueda revertir esa situación.
Y las encuestas también marcan como en un análisis un poco más profundo que muchos indecisos están en el interior del país, ¿no? Que fue también lo que terminó definiendo la elección presidencial del 2019.
Sí, sí. Ahí incluso hay que pensar en términos de lo que son estos mecanismos también a veces de democracia directa, que se dan en ciertos, esto como decía, ¿no? Marcos de discusión sí. más profunda sobre leyes, y donde hay gente que quizás en la lejanía o en el desentendimiento de lo que es el día a día, quizás tengan menos interés de ir a informarse o menos interés de querer saber efectivamente qué implican esos 135 artículos, y bueno, y la dificultad ahí que obviamente hay para tratar de hacer llegar o de llegar, digamos, a esa a ese núcleo de población que está en mayor medida indeciso. La campaña en el interior se viene empezando a marcar más fuertemente, pero bueno, con ciertas dificultades obviamente de alcance por parte de ambos de ambos márgenes, digamos, de ambas contiendas, así que para mí es probable que haya un alto nivel de indeciso, pero bueno, hay que ver en estos últimos días un poco eso, cómo juega y cómo se va dirimiendo ahí, cómo va fluyendo, digamos.
En la recta final, como le gusta decir
a
ustedes los politólogos.
Final. Exactamente, estamos en la recta final.
De hecho, en esta columna que las vamos a tener cada 15 días, la próxima será justamente el lunes siguiente al resultado del referéndum, así que allí tendremos para hablar largo y tendido de los resultados y bueno, de las consecuencias que puede empezar a dejar esta nueva instancia electoral.
Sin dudas, aparte de ahí pensar que en cosas que nos gustan a los politólogos, no solo en relación al resultado en sí mismo y las implicancias de la derogación o no, sino uh-huh. cómo reconfiguran, digamos, los partidos políticos, el gobierno, su estrategia, su campaña, su unidad también, ¿no? En el caso de la coalición son 5 partidos políticos, entonces las elecciones también pueden marcar a futuro la permanencia o no de determinados liderazgos, de determinados sectores y el perfilamiento también a las elecciones, que falta, pero bueno, vieron que en Uruguay cuesta mucho todo sí. este armado de elecciones y el armado también de las candidaturas, así que es un panorama, digamos, que nos deja abierto para analizar los últimos 2 años, los 3 años de gobierno que queda.
Bien, perfecto. Tamara, Florencia, muchísimas gracias por acompañarnos en esta columna estreno y las volveremos a tener dentro de 15 días.
Vamos arriba.
Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Nos vemos en 15 días.
Nos reencontramos la próxima.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.